Bienvenidos a Nómada, Caminos del Pensar, donde las humanidades y las lecturas se encuentran. En esta oportunidad hablaremos sobre el taoísmo y la estética. Existen decenas de problemas filosóficos, pero hay uno que siempre ha despertado en mí una inquietud muy profunda, y es el siguiente. Sabemos que el mundo vive en transformación, sabemos que este es el imperio del cambio. Sin embargo, las herramientas que tenemos para comprenderlo son herramientas ancladas en un momento en particular. Son definiciones, son imágenes, son conceptos que viven en la quietud. De tal modo que estamos enfrentados ante un dilema muy particular. Que sabemos del cambio, sabemos de la transformación, pero queremos entenderlos a partir de la quietud o a partir de un momento particular de un concepto. Es como si quisiéramos atrapar la corriente del agua en nuestras manos. Estos conceptos viven anclados, estos conceptos son fijos. Las palabras no muestran la misma transformación que sí revelan los hechos. Y dentro de las diferentes corrientes filosóficas, y desde luego, dentro de las distintas ideas religiosas, si hubo una en la historia que ha querido entender de la manera más compleja que se pueda el cambio y la transformación, esa, a mi juicio, ha sido el taoísmo. Porque el taoísmo reconoce, desde luego, que vivimos inmersos en el cambio. Pero esto es una verdad de perogrullo. Esto es una verdad absolutamente evidente. Sin embargo, quiere comprender el cambio, pero al mismo tiempo reconoce que las herramientas que tenemos, las palabras, tienden a traicionar el elemento que quieren comprender. Por eso emplea imágenes. Por eso el taoísmo emplea paradojas. Por eso reconoce la insuficiencia de la palabra. Y mientras otras tradiciones filosóficas insisten en que a partir de la palabra se es capaz de reconocer y de articular una serie de discursos sobre la realidad, en el caso del taoísmo hay una profunda sospecha. De ahí que desde las primeras páginas del Tao Te Ching, como desde las mismas imágenes de Xuanzu o desde el libro de Lietze, uno puede reconocer una suerte de advertencia. Tenga cuidado. Estas palabras invitan a una quietud e intentan comprender aquello que vive inmerso en la transformación. De ahí que esta cultura sea tan diferente, que cuando uno lea, por ejemplo, o no lea, consulte el I Ching, se da cuenta que en el libro de las transformaciones está esta dinámica de comprender cómo son los diferentes estadios a través de los cuales pasa la misma realidad, en sus diferentes nociones de cambio, en su juego entre las dos fuerzas del yin y el yang. Es entender el cambio sin traicionarlo. Es entender el cambio a través de una forma que lo respete. Pero este entendimiento no puede ser de corte teórico. Este entendimiento no debe respetar a pie juntillas el significado preciso de las palabras, justamente porque estamos hablando de la transformación. Hay una forma, por supuesto, y es la misma intuición. Esta intuición que va reconociendo poco a poco hacia dónde van dirigiéndose los acontecimientos, cuál es la línea que se está desarrollando delante nuestro. Este estado casi de corte místico, donde la persona puede llegar a reconocer a partir de su sensibilidad cuál es este momento del cambio y qué está desarrollándose delante de sus ojos, cómo puede anticiparse a este desarrollo, cómo su comprensión puede emplear imágenes, paradojas, parábolas incluso, para llegar a mostrarle a los demás que la transformación está atravesando un momento y está desarrollándose hacia otro. El taoísmo en esto, a mi parecer, no tiene igual. Y dentro de las concepciones que desempeñan un papel fundamental Y recuerde, por favor, que hablo de concepciones no queriendo anclarlas en un momento determinado, no con una camisa de fuerza, no como si estuviéramos hablando de un pensador como, por ejemplo, Baruch Spinoza o qué sé yo, el mismo Aristóteles. Estamos hablando de un pensamiento que insiste en que la forma no traicione el mensaje, y si el mensaje es la transformación, la forma que la expresa debe ser distinta. Y este concepto, esta idea, es el vacío. Hay un proverbio de la China que dice que la tetera llena no produce ningún ruido. El vacío es aquello que pertenece a la esencia misma de la transformación, que es gracias a ese vacío que las cosas van mutando. En parte, las expresiones artísticas de esta corriente están modelando el vacío, insinúan el paso de la misma vida. Por eso en estos cuadros usted en ocasiones nota grandes espacios donde no hay un trazo. Y cualquiera podría quejarse y decir, pero este cuadro queda incompleto. No, se está modelando el vacío. Esta incompletitud es justamente la clave para insinuar en el espectador la transformación que está ocurriendo. Es intentar darle vida. Y este modelar el vacío se trata justamente de esto, de insinuar algo que es tan particular. Yo recuerdo a un amigo librero que vivió en China muchos años, que era un poeta especial, que desde luego era un conocedor de la gran tradición literaria occidental, y que me decía que aquello que él encontraba en las tradiciones de la poesía taoísta de la dinastía Tang, no lo encontraba en ningún otro lugar. Que Li Po, a quien Arthur Wallace le consagró una biografía, había logrado unas piezas de una sutilidad tan asombrosa que parecía sumergir al mismo lector en ese escenario, en esa persona que está contemplando en determinado momento algo que lo atraviesa. Que estos autores cuentan con la rara virtud de mostrar qué es la introspección sin hacer un largo discurso de corte shakespeariano. Que muestran qué es la naturaleza, la revelan, pero no tienen que dibujar hoja por hoja ni tallo por tallo. Hay algo de esta atmósfera, hay algo de lo cambiante. Es este vacío que va llenándose, que va creciendo y decreciendo, que mengua y que termina y que continúa y que vuelve una plenitud. Es esto lo que la poesía va justamente llevando a través de sus versos, llevando a través de sus imágenes. Y Guillermo me contaba esto con cierta nostalgia. Y hablábamos de poesía y él me contaba que esto era muy diferente. No era el poeta que reclamaba por su soledad, no era la ideología que una y otra vez acusaba a unos frente a otros, tampoco era este ensimismamiento imposible de comprender, porque es que ese vacío y esa misma vida que nos atraviesa tiene que ser lo más íntimo, es lo más íntimo, es anterior a las palabras, es anterior a los conceptos, es parte intrínseca de la misma vida. Este es uno de los poemas quizá más famosos de Li Po, con el cual quisiera terminar este breve podcast dedicado a una de las corrientes filosóficas, de una de las corrientes del pensamiento que más me asombra. Es un esfuerzo extraordinario por modelar aquello que pareciera estar más cercano a nosotros, pero que siempre va a escapar una definición. Siempre por su propia esencia. Esto pertenece a Li Po y se titula Pensamientos de una noche calmada. Delante de mi lecho, tanto brilla la luz de la luna que parece escarcha sobre el suelo. Alzo mi cabeza, miro la luna resplandecer, bajo mi frente y siento que estoy en casa.
I'd say that I had spring fever, but it isn't even spring. I'm starry-eyed, vaguely discontented, like a nightingale.